Radio Solo por Gracia Chile, pregonando la palabra de Dios a todo el mundo.
Cantaré porque a mi lado estás y me levantarás. Cantaré pues me escucha Dios si llamo en oración. Cantaré porque cierto estoy al respiro final. Cantaré con los santos en el rey. Cantar tu dolor, ni dejaré de expresar tu grandeza y amor, no dejaré alzar mi voz, soy amado por el Rey y por eso yo soy amado.
Fraude ecuménico, desenmascarando a la ramera del Apocalipsis. Leemos en la palabra del Señor, 2 Corintios, capítulo 6, versículos del 14 al 17. No os unáis en yugo desigual con los incrédulos, porque ¿qué compañerismo tiene la justicia con la injusticia? ¿Y qué comunión la luz con las tinieblas? ¿Y qué concordia Cristo con Belial? ¿O qué parte el creyente con el incrédulo? ¿Y qué acuerdo hay entre el templo de Dios y los ídolos? Porque vosotros sois el templo del Dios vivo, del Dios viviente, como dijo el Señor: habitaré y andaré entre ellos y seré su Dios, y ellos serán mi pueblo. Por lo cual, salid de en medio de ellos y apartaos, dice el Señor, y no toquéis lo inmundo, y yo os recibiré. Gloria a Dios. Apocalipsis 17, los primeros versículos, dice: vino entonces uno de los siete ángeles que tenían las siete copas y habló conmigo diciéndome: ven acá y te mostraré la sentencia contra la gran ramera, la que está sentada sobre muchas aguas, con la cual han fornicado los reyes de la tierra, y los moradores de la tierra se han embriagado con el vino de su fornicación. Hermanos, muchos ingenuamente piensan que a partir del Concilio Vaticano II, el último de los concilios de la Iglesia Católica, el catolicismo actual ya no es como el que siempre solía ser, o como el que fue, que ahora los protestantes ya no somos anatemas, es decir, malditos, sino que ahora somos hermanos separados, y que es posible la unidad entre lo católico y el cristianismo verdadero. Pero qué equivocados, tan tremendamente equivocados están esos que piensan así. La realidad es que ese Concilio Vaticano II reafirmó los cánones y decretos de los concilios anteriores que definieron el dogma romano. Eso lo podemos ver tal y como el mismo Vaticano II así lo define. Dice así: este Concilio Sagrado Vaticano II acepta lealmente la venerable fe de nuestros antecesores, y luego sigue diciendo, y propone de nuevo los decretos del Segundo Concilio de Nicea, del Concilio de Florencia, y escuchen bien, y del Concilio de Trento, Flannery Opsit, tomo 1, página 412. Así que realmente, a pesar del cacareado aggiornamento, nada ha cambiado. Roma es semper eadem. Son palabras latinas que significa siempre la misma. Y lo será hasta su estruendoso final. Léase Apocalipsis 17, versículos 16 y 18. Sigamos avanzando en la exposición de este tema, que va a ser muy importante que entendamos acerca del gran fraude ecuménico. Punto uno, los dos tipos de evangélicos ecuménicos. Pregunta: ¿deberíamos preocuparnos los verdaderos cristianos por el manido asunto del ecumenismo en el contexto evangélico católico? Respuesta: yo creo que sí. Yo creo que sí. Sin más preámbulos, debo decir que ese tipo de ecumenismo es absolutamente aborrecible ante los ojos de Dios. Es el gran fraude ecuménico. En cuanto a la parte evangélica, les diré que existen dos tipos de creyentes involucrados en esta cuestión ecuménica. Uno se corresponde con el creyente que es muy ingenuo y muy ignorante, y quizás hasta insensato, y el otro se corresponde con el falso hermano. Esas son las dos categorías generales. Ahora, dentro de esta categoría, la del falso hermano, existe una subcategoría, la del falso hermano que sabe muy bien lo que está haciendo y a quién realmente sirve. Insisto, y a quién realmente sirve. Sirve a ciertas instancias del Vaticano. De estos últimos incluso hay muchos llamados ministros. Sí, sí, tal y como lo oyen. Medítenlo. ¿Les sería muy difícil a la institución del Vaticano el preparar concienzudamente a agentes suyos para que se hicieran pasar por ministros evangélicos, aún y por años, hasta que muchos creyentes confiaran en ellos sin llegar a percatarse de nada extraño? Para nada les sería difícil. Estos agentes católicos infiltrados estarían sirviendo a su Santa Madre Iglesia y a su Papa de esta manera, meritando de ese modo. Debo añadir que esto es una indiscutible realidad. La infiltración en las iglesias evangélicas y en el seno eclesial en general es una realidad absoluta que, por lo dantesca, por lo horrible, a muchos les cuesta aceptar y aún pensar en ello. Pero no hagamos como el avestruz, que esconde la cabeza cuando ve venir el león. Afrontemos los hechos y hagamos lo que está en nuestra mano hacer conforme la Biblia nos enseña. Escuchen la afamada Catherine Kuhlman, que nunca alentó a los católicos a salir de su iglesia, sino todo lo contrario. Y se la ve en foto tomada por las manos con gesto muy especial y exclusivo con el ya muerto Pablo VI. Tenemos a Benny Hinn, fiel discípulo de la Kuhlman, que estuvo hace poco en Roma rezando con el cura fraile Cantalamessa, con el cual también estuvo Marcos Witt. Y así muchos. ¿Qué está pasando? ¿Qué es esto? ¿Cómo es posible que estas personas supuestamente evangélicas estén confraternizando a nivel espiritual con gente de la gran ramera? ¿Cómo es posible? Es posible porque son todos de lo mismo, en cierta manera. Católicos carismáticos. Vamos a hablar de los católicos carismáticos. Hay que decir respecto al primer tipo de evangélicos mencionados arriba, sobre todo los de tipo neopentecostal carismático, que están muy engañados en cuanto a lo que realmente es un católico carismático. Han llegado a creer que, en general, un verdadero católico, y déjenme decir al respecto que hablo de un católico obediente y sujeto al dogma de su organización religiosa, porque hay muchos que se llaman católicos pero no son católicos. Así que un verdadero católico, en este caso carismático, y que habla en lenguas, y déjeme decirle acerca de las lenguas, muchos ingenuamente piensan que porque un católico hable en lenguas, esa es señal de que han nacido de nuevo. Las lenguas nada tienen que ver con este asunto, hasta los satanistas hablan en lenguas. Así que cuidado, que no tienen nada que ver aquí el asunto. Ahora, insisto, han llegado a creer en general que un verdadero católico, en este caso carismático, que habla en lenguas, es necesariamente un verdadero cristiano. Ahora, la pregunta es, ¿se puede ser cristiano sin ser salvo? No hay manera. Lo que define a un verdadero cristiano no son las lenguas. Lo que define a un verdadero cristiano en primera instancia es que ha nacido de nuevo, es decir, que es salvo. Juan 3:3. Ahora, ¿puede un católico, como descrito arriba, fehacientemente creer que es salvo? Respuesta, no. A un católico confeso, sea carismático o no sea carismático, por dogma no le es permitido creer que es salvo bajo ningún concepto. Y este punto lo vamos a ampliar más adelante, seguramente en una segunda entrega. Pero fíjense que es muy, muy importante tener eso en cuenta. Hablaremos más de ello. Ahora vamos a hablar de la ramera, que es astuta y seductora. En aras de ese ecumenismo, el Vaticano dispone de mentes muy pensantes. Oh, no son tontos, ¿no? Que han sabido y saben recrear diversas astucias para engañar y seducir al ingenuo creyente evangélico. No en vano, Roma es la ramera del Apocalipsis. La católica ramera del Apocalipsis, desde el Concilio Vaticano II, intenta agradar a todos y mostrar su cara más amable. No olvidemos eso. Y para eso utiliza un doble lenguaje. Una de las artimañas del Vaticano es justamente ese doble lenguaje, es decir, usando unas mismas palabras, decir dos cosas diferentes. Miren, en la Conferencia Católica Indianápolis 90 y en preparación de la llamada Evangelización 2000, Tom Forrest, el cura que dirige dicho movimiento desde el mismo Vaticano, y por cierto es carismático, supo usar los términos evangélicos correctos cuando habló ante una audiencia mixta de protestantes y católicos. Quédense con esto. Atrajo aplausos de los protestantes cuando clamó por la unidad cristiana, pero cuando habló en un taller solo para católicos, dejó saber con aplausos repetidos de sus correligionarios católicos lo que él realmente cree y lo que los católicos deben creer también. Fíjense del doble lenguaje. Ahora aquí les voy a transliterar lo que él dijo. Dijo así Tom Forrest, el cura católico carismático, pero esta vez a los católicos. Nuestra labor es la de hacer verdaderos cristianos llevándoles al seno de la Iglesia católica. Así pues, la evangelización nunca es completamente exitosa, solo es parcial, hasta que el convertido es hecho miembro del cuerpo de Cristo por ser llevado al seno de la Iglesia católica. Escuchad las palabras del Papa Pablo VI. Este es un documento que cada uno de vosotros deberíais tener en vuestras casas, llamado Sobre la evangelización del mundo moderno. Esto es lo que el Papa dice. Y cita lo siguiente, Forrest. Dice, el compromiso de alguien al que se acaba de evangelizar no puede quedar como algo abstracto. Oh, soy cristiano. Esto es demasiado abstracto. Debe dársele una forma visible y concreta a través de ser parte de la Iglesia Católica, nuestro sacramento visible de salvación. Sigue diciendo Forrest, me gusta decir esas palabras y las voy a decir otra vez, nuestro sacramento visible de salvación. Esto es lo que la Iglesia Católica es. Y si eso es lo que es la Iglesia Católica, debemos estar evangelizando hacia la Iglesia. No debéis solamente invitar a alguien a ser cristiano, les invitáis a ser católicos. ¿Cuál es la importancia de esto? Primeramente, existen 7 sacramentos y la Iglesia Católica tiene esos 7 sacramentos. En nuestros altares tenemos el cuerpo de Cristo. Bebemos, qué aberración, hermanos, por cierto, pero sigo leyendo. Bebemos la sangre de Cristo, Dios mío. Jesús está vivo en nuestros altares. Somos uno con Cristo en la Eucaristía. Como católicos tenemos a María y a esta Madre nuestra, Reina del Cielo, está rezando por nosotros hasta que nos vea en la gloria. Otra vez digo, qué aberración, hermanos, pero sigo leyendo. Como católicos tenemos el papado, wow, una historia de papas desde Pedro hasta Juan Pablo II, tenemos la roca sobre la cual Cristo edificó su iglesia. Permítame, pero de vez en cuando tengo que explayarme. Todo esto es una aberración, pero esto es lo que un católico debe creer, hermanos. Ahora, sigo citando a Tom Forrest. Como católicos, me encanta esto que voy a decir. Tenemos el purgatorio. Gracias a Dios. Yo soy una de esas personas que nunca llegarían a ver a Dios sin Él. Ahora déjeme decir una cosa, hermanos. El purgatorio es un lugar de fuego donde la gente, según ellos, se quema, ¿eh? Ahora sigo hablando. Esta es la única manera de ir al cielo, dice, a través del purgatorio. Sigo leyendo. Así pues, como católicos, nuestra labor es usar cada década antes del 2000, evangelizando a todos y cada uno, tanto como podamos, para llevarlos al seno de la Iglesia Católica. Hasta aquí el cura Tom Forrest. ¿No se dan cuenta, queridos lectores, de la falacia, de la falsedad que supone el decir una cosa queriendo decir otra y dejándolo claro más tarde ante sus católicos? A esto se le llama doble lenguaje y no es más que hipocresía y engaño. Por un lado, hablan de evangelizar, pero por otro lado, lo que quieren decir es llevar a la gente a la Iglesia Católica. Y muchos, muchos, muchos evangélicos no se dan cuenta de eso. Otros sí lo saben y otros les da igual, creo. Seguimos. El doble lenguaje es el típico usado por la gran ramera para, manipulando de este modo, conseguir sus propósitos. No en vano la Biblia la llama la gran ramera. Para el cura Forrest, católico carismático, y de cara a los católicos suyos, la cosa es clarísima. La Iglesia Católica es el sacramento visible de salvación. Y esto es así porque para el católico verdadero, su Iglesia es la única verdadera y es el mecanismo exclusivo de salvación. Y esto está obligado a creer. Si el sacramento de salvación, entre comillas, es la Iglesia Romana, pues entonces quedan excluidas de la salvación y quedan excluidos de la salvación todos aquellos que no pertenezcan a esa salvífica institución, y eso mismo enseña Roma. O como dice de otro modo el doctor Nadir Carreño, el ecumenismo católico es muy simple. Yo soy la Iglesia, solo yo tengo la plenitud de los medios de gracia. Aunque por cortesía llamo iglesias a otras comunidades. La unidad ya existe, está en mí. Vuelvan a mí y se habrá logrado el propósito del ecumenismo. En mí habrá campo para que cada denominación mantenga sus tradiciones propias. Solo hay salvación en la Iglesia de los Papas. Eso es lo que dicen y aseguran. Claramente Roma enseña que no hay salvación fuera de la Iglesia Romana. En el principal documento del Concilio Vaticano II, la Constitución Dogmática Lumen Gentium sobre la Iglesia, capítulo 1, leemos textualmente lo siguiente. Leo. Punto 14. El Sagrado Concilio pone ante todo su atención en los fieles católicos y enseña, fundado en la Escritura y en la tradición, que esta Iglesia peregrina es necesaria para la salvación, por lo cual no podrían salvarse quienes, sabiendo que la Iglesia católica fue instituida por Jesucristo como necesaria, rehusaran entrar o no quisieran permanecer en ella. Hasta aquí la cita. Y no cabe la menor de las dudas en cuanto a todo ello, cuando esa misma institución religiosa, por medio de sus responsables, asegura que ella es la única Iglesia de Cristo. El día 5 de septiembre del año 2000, el entonces cardenal Joseph Ratzinger, actual Papa Benedicto o Benedictus XVI, responsable entonces de la llamada Congregación para la Doctrina de la Fe, que siempre fue y es la Santa Inquisición, publicó la declaración siguiente, Dominus Lesus, y en ella reiteró que la Iglesia Católica Romana es la única verdadera, dice. Dicha declaración fue ratificada por el extinto Papa Juan Pablo II, diciendo con ciencia cierta y con autoridad apostólica, es decir, ex cátedra, es decir, con infalibilidad, supuesta, claro. Dice la Dominus Lesus en su artículo 17, cito, «Existe, por lo tanto, una única Iglesia de Cristo que subsiste en la Iglesia católica, gobernada por el sucesor de Pedro y por los obispos en comunión con él». Y esto está transcrito en el Catecismo de la Iglesia Romana. Ahora bien, se identifica al sucesor de Pedro con el Papa Romano. Por lo tanto, el católico está obligado a creer que la Iglesia de los Papas es la única y verdadera Iglesia y que, por tanto, no hay salvación fuera de ella. Pues es evidente que un católico no puede ser cristiano si decide seguir siendo católico. Podríamos rizar el rizo, pero siempre llegaríamos a la misma conclusión. La Iglesia de Roma es la más grande de las sectas, ya que ella se autoproclama la única y verdadera Iglesia de Cristo. Es como los testigos de Jehová que dicen que ellos, solo ellos tienen la salvación, como los mormones que dicen lo mismo y como cualquier otra secta. Por lo tanto, buscar unidad con ese espécimen constituye el gran fraude ecuménico. Hermanos, se puede ver en fotos al famoso evangelista y muy ecuménico Billy Graham, que nunca alentó a los católicos a salir de su iglesia, sino todo lo contrario, y mostrándose tan amigo del Papa Romano Juan Pablo II, uno de los mayores idólatras marianos que jamás hayan existido sobre la tierra. Ahora vamos a volver a la cuestión ecuménica. En esa conferencia católica carismática de Indianápolis 90, que estuve mencionando, asistió nada más y nada menos que el afamado apóstol C. Peter Wagner. Según la web oficial de la American Presbyterian Church, en su artículo titulado Full Seminary, Exhibit A, C. Peter Wagner, citando a Foundation, julio-agosto 1990, fue junto a George Kraft, ambos profesores del Fuller Institute, cito, figuras clave en la Conferencia Católica Carismática de Indianápolis 90. Sus seminarios reportaron audiencias más numerosas que todos los demás allí. Fin de la cita. Pregunta, ¿qué estaban haciendo ahí esos supuestos evangélicos? ¿Qué pretenden esos ministros supuestamente evangélicos que por serlo conocen perfectamente, o por decir serlo al menos, conocen perfectamente acerca de lo que estoy escribiendo aquí, apareciendo como figuras clave en una conferencia católica? Pero hay mucho más que añadir a esto. En el artículo, que lo tienen ustedes en la página web nuestra, centrorey.org, en ese mismo artículo hay diferentes fotos. Evidentemente las fotos no se las puedo mostrar por audio, pero les digo acerca de las fotos. Se puede ver en foto al cura fraile Cantalamesa rodeado de otros curas y de pastores evangélicos. Se puede ver al dominionista cantante Marcos Witt participando en un acto ecuménico, eso todo el mundo lo sabe. Se puede ver a Benny Hinn junto con Marcos Witt. Pregunta, ¿cómo se puede confraternizar con el espíritu de los papas romanos que dicen ser Cristo en la tierra, pero tan ciegos son o qué son realmente? Pero hay mucho más. Lo que voy a dar a conocer a continuación es escalofriante. Paso a transcribir algunas de las declaraciones de algunos muy conocidos ministros evangélicos acerca de la unidad y presuntamente cristiana en relación con el catolicismo romano. Declaraciones todas ellas hechas en un congreso ecuménico carismático patrocinado por el Comité de Servicio de Renovación Americana en St. Louis, Missouri, del 21 al 23 de junio del año 2000 y llamado Celebration Jesus 2000, o en español, Celebración de Jesús 2000. Me tomo la libertad de hacer algunos comentarios respectivamente porque no me puedo callar, hermanos. Si callara, pecaría. Fíjense, Vincent Sinnen, neopentecostal y ecuménico convencido, dijo lo siguiente. Vincent Sinnen es muy conocido, por cierto. Dijo así, hay personas en St. Louis del cuerpo de Cristo, y las describe. Dice, católicos, episcopalianos, luteranos, bautistas, pentecostales, etc. A pesar de nuestras diferencias teológicas, Jesús oró para que pudiéramos ser uno. Dios está derrumbando las barreras para que podamos mostrar al mundo nuestra unidad. Fin de la cita. Me hago una pregunta. ¿Las diferencias teológicas no son importantes? ¿Es igual lo que cada uno crea con tal de ser uno? ¿Cómo se puede ser uno no pudiéndolo ser? ¿Fue Cristo uno con la doctrina de los fariseos y con los fariseos, que eran los creyentes de su tiempo? La auténtica barrera que Dios derrumbó fue la levantada por el pecado, por enviar a su Hijo a dar su vida por nosotros, la sola fe en Cristo. Ese es el mensaje bíblico, sin añadiduras, como la tradición católica, por ejemplo. Y no nos engañemos. Ahí podemos ver la foto de Vincent Sinnen con algunos religiosos más. ¿Quién son esta gente realmente? El obispo Samuel Green, de la Iglesia de Dios en Cristo, dijo, cito, Necesitamos recibir a todos los grupos, católicos, episcopalianos, bautistas. Yo admiro al Papa, no estamos reconciliados con Dios a menos que aceptemos a otros sin importar su denominación. Fin de la cita.
De ella sal, tú mi amada, ven y sígueme. Olvídala y al monte ven, donde por ti morí. Como flores que al envejecer, nada de ellas quedó. Nuestras tradiciones todas morirán. Por ti morir.
radio solo por Gracia Chile, pregonando la palabra de Dios a todo el mundo.